cielo cubierto en Río Cuarto, temperatura 14 grados y cielo nublado. No conformaron en la legislatura porteña las explicaciones del encargado de control porteño Javier Ibáñez. Fue sobre las condiciones de la habilitación y el grado de fiscalización en que se encontraba el local del barrio de Palermo. En tanto, Juan Carlos María Jun, uno de los dueños del local Beara, donde murieron dos jóvenes tras el derrumbe de un entrepiso, quedó a disposición de la justicia, según informó su abogado, Diego Pirota. Día del Maestro. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, de Trabajo, Carlos Tomada, y el senador, Daniel Filmus, celebrarán hoy a las 12 el Día del Maestro con la consigna "Defendiendo la escuela pública en la ciudad" en el Teatro La Máscara, Piedra 736, organizado por la agrupación Encuentro Popular Frente para la Victoria. Fútbol para todos. Arranque de la sexta fecha del torneo Apertura 2010. En el primer encuentro en Victoria, Tigre como local le ganó por 2-0 a Gimnasia Esgrima La Plata. Luego en Santa Fe, Colón y All Boys empataron 1-1. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 décimos. Humedad 96%, cielo cubierto. En Río Cuarto, temperatura 14 grados y cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública. La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código. Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Nos llaman desde muchos lugares diciendo que hablemos de prostitutas y especialmente de prostitutas de la India antigua, que eran las peores. Así que vamos rápidamente al siglo VII en la India. Era la prostitución una actividad importantísima en aquella región. Había dos templos centrales que organizaban dos grupos. El de las cortesanas llamadas Vesias y el de las llamadas Gánicas. Cada uno de estos grupos formaban una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas. Bien, que solo se reemplazaba en caso de enfermedad grave u muerte. Las había de toda condición. Estaban las que vendían sus encantos a precios viles. Buenas tardes. Quisiera comprar encantos a precios viles. Hasta las más refinadas, ¿no? Muchas tenían educación esmerada y hasta alcanzaban la sabiduría. O sea que agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de una artista y de una intelectual. Ricas o no, estaban sometidas al control de un superintendente real especialmente afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a estos asuntos de la prostitución, pero no para combatirlos, sino para organizarlos. Bueno, como tales, se encargaban de la compostura en las casas de tolerancia. Bueno, si uno va a una casa de tolerancia para guardar compostura, mejor vaya a la iglesia. ¿Qué es esto? Bueno, también recolectaban los impuestos a los que las muchachas estaban obligadas a pagar. O sea, el superintendente recaudaba el impuesto que pagaban las prostitutas, que sin embargo era muy bajo. Creo que ninguno de los que estamos aquí pagamos impuestos tan bajos. 2 días de ganancia por cada mes, algo así como un 7%. Es poco. Levante la mano el que paga 7% de impuesto de la ganancia. Nadie paga impuestos aquí, ¿eh?
No.
La van a clausurar a la puerta a agentes de la FIP.
No, de la AFIP.
Ah, ¿sí? Bueno. Un detalle curioso. Las prostitutas más encumbradas, que eran también las más bellas, naturalmente, debían pagar a profesores y entrenadores encargados de perfeccionar su condición intelectual y amorosa. ¡Qué lindo laburo! Ser entrenador. Estos entrenadores eran alentados por el Estado. Decían, dale, dale.
Entrenadores.
Sí. Por aquellos tiempos se consideraba a la prostitución como uno de los engranajes fundamentales de la sociedad. Fuera de las casas, será de las casas de tolerancia, ¿no? Las prostitutas tomaban parte en excursiones, arrastraban a los jóvenes de buena familia a jardines y grutas, se alquilaban como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas y hasta en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo.
No
ha nacido un hijo, así que calcule. Entre las cortesanas sagradas podemos citar a las que vivían en el templo Vesali. Solo podían acercarse a los hombres a través de sus cantos. De sus canciones, sería mucho mejor decirlo.
Sí, sí. Sí, está bien.
En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una conversación sin música podía llevarlas al mayor de los descréditos. Quiere decir que hablaban cantando. Qué raro, ¿no? Me imagino, ¿qué cantarían, por ejemplo? Hay un coso al mercado que me mira. Es un gringo engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y él de mientras le afano un repollo. Qué lindo. Venía a buscarla, mira, y te contaba esas historias. Cuando morían, porque todos morimos,
sí,
estas chicas que cantaban, sus cuerpos eran quemados, una costumbre de la India, y sus cenizas lanzadas al viento. Sus hijos, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas y no tenían derecho a reclamar un padre. Es decir, que tiraran las cenizas al viento no era una cosa poética, sino una sanción que los hijos no accedieran a ninguna casta, significaba que eran descastados, es decir, claro, los parias, los que los intocables.
Bien. Porque si no, las cenizas iban al río Ganges en general.
Sí,
¿no?
Sí.
O a otro río.
O no sé. O a la pira del marido, que así eran en la India en aquel entonces. Se moría tu marido y solía pasar, tiene un nombre esta institución, hemos hablado de ella varias veces, a la mujer la quemaban como demostración de su espíritu conyugal en la pira donde quemaban el cuerpo del marido. Mirá vos. Después se quejan de uno. Bien, ¿qué precio tenía? Me preguntará usted, Barton, porque le veo la cara de pregunta. ¿Y cuánto me
precio
saldría?
Sí, ¿cuánto?
El precio se fijaba por anticipado a la entrada, lo cual está bien, nada que...
Claro, bien. Nada de sorpresas.
Curiosamente, este precio variaba según la estación del año, no según la estación del ferrocarril, como ocurre acá.
¿Y en qué estación era más caro?
Eso es lo que no sabemos. Yo calculo que debe ser el verano por la calor. Bueno, la mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta y la otra mitad se utilizaba para pagar cierta vestimenta indispensable para estar en ese lugar. Ah. Acá usted tiene que ponerse los calzoncillos oficiales de
la
casa de Toledo.
Disculpe, ¿era del cliente o de la señorita?
Probablemente la señorita.
Claro.
La tenés que vestir linda, ¿no? Los muchachos más encumbrados buscaban entre las cortesanas más cultas, por ejemplo, a los que a quienes sobresalían en las 64 artes, que eran todas las mismas, ¿no? La lista de esas artes aparecía en el Kama Sutra, así que efectivamente eran las mismas. Algo sorprendente en la diversidad, pero que corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta, desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, pero también prácticas mágicas, ilusionismo, hechizos, preparación de golosinas y helados, perfumes, cosméticos.
Hacemos un helado, un shopping.
Extraordinario. Todo eso, después de todo, forma parte de la misma ciencia, que es la seducción. ¿Cómo me vas a seducir? ¿Preparándome caramelos? Puede ser.
Caramelo media hora.
Si tenemos suerte. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, rodeadas de criadas, en casas que le regalaban sus amantes y en bulines que le ponían en la calle Ayacucho. Para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con la clase dominante, como ocurre en todas las profesiones, y hacerle frecuentes donaciones. Buenas tardes, don clase dominante. Esta donación es para usted. Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso, porque a pesar de tener buenas relaciones con los poderosos, también, vamos a decirlo porque no le tenemos miedo a nada, eran amigas de ladrones, muchas veces, de atorrantes, sinvergüenza, jugadores, caralizas, etcétera. Muchas veces aquellas muchachas ayudaban a sus amigos inescrupulosos y les facilitaban procedimientos para robar a los amantes poderosos que tenían. Por ahí tenían dos amantes, uno poderoso que era usted, ponele, Jules, y otro un ladrón como era...
Yo,
como era Barton, así que yo no sé con cuál me quedo. Y uno bueno lo hay. Bien, y entonces dice, toma, te voy a dar la dirección de mi amante el poderoso, andá y chorealo.
Bien.
Y venía Barton y lo choreaba. Tenemos como cierre...
¿Eh? ¿Cuando yo no estaba o...?
Cuando usted no estaba. O cuando creía que no estaba, porque a veces usted estaba...
Ajá.
Y decía que no estaba,
inclusive,
por el contestador. Tenemos como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati, ¿qué tal?, que hizo lo siguiente. Tenía esta chica Sasvati... Tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Arsha, disculpen, y podría haber sido peor. Y se llamaba este amante rico Parjaj, el amigo Parjaj. Pero ella no lo amaba, únicamente andaba detrás de su dinero. Un día, Sasvati vio que la policía tomaba preso a un ladrón que había sido amante de ella, pero justamente era un amante atorrante. Entonces quiso evitar que se castigara a ese antiguo amante, porque en la India el suplicio para los ladrones, anote Barton, era el empalamiento. Sasvati mandó a una de sus sirvientas a la casa del jefe de la policía con la intención de corromperlo. Le dijo: anda, Uranita, anda hasta la casa del jefe de la policía y corrompémelo. Dice el cronista que hubo regateo. El jefe de policía: no, yo no me voy a dejar corromper por 50 centavos. Bien. Pero al final la cantidad de dinero ofertada superó la dignidad del funcionario, o mejor dicho, no, la dignidad superó la cantidad ofrecida. No arreglaron.
Ah, no.
No pudieron arreglar. Pero al rato, el jefe de policía, el mismo jefe de policía, va a la casa de Sasvati y le dice: mira, tengo una idea. Para que yo pueda liberar a tu antiguo amante. Además del pago de un dinero, acepto lo que vos me ofreces, pero yo necesito a otro tipo para condenarlo. Acá, le dice el jefe de policía, esta burocracia funciona así. A mí me exigen un condenado.
Claro.
Así que vos tenés que darme la guita y traerme a un Gil como condenado y yo ahí lo empalamos. Como churrasco de croto.
Claro. Entran por una puerta, salen por la otra, pero tiene que volver a entrar uno.
Claro. Bueno, entonces arreglaron. Y le dijo a Sasvati que se presentara alguien con el dinero para liberar al ladrón. Y que además, ese mismo tipo que tenía que estar en condiciones de reemplazarlo en la pena. O sea, tenía que mandar la plata y un tipo que estuviera dispuesto.
Es difícil de conseguir.
Es muy difícil de conseguir. Dígamelo a mí. Y Sasvati pensó en utilizar al amante rico, a Parhaj, en una siniestra sustitución. Y basó su estratagema en una omisión que hizo de algunos detalles. Cuando el amante fue a visitarla, la encontró llorando y poco dispuesta a uniones carnales. Entonces le preguntó qué cosa la entristecía y ella le respondió que su hermano, no su antiguo amante,
claro,
había sido atrapado y que sería empalado. Como el amante quería seguir disfrutando de Sasvati, escuchó lo que ella le pidió. Ella le dijo que le llevara al funcionario en persona una parte de sus riquezas para convertir la libertad, la condena en libertad del preso. Y Parhaj aceptó hacerlo sin saber la verdad.
Que
cuando
él
fuera con la plata, el jefe de policía iba a dar por sentado que aquel era el tipo que se ofrecía como reemplazo. Me salió un poco cordobés. Y efectivamente, Parhaj aceptó, fue, llevó el dinero y se venga a entregar la plata, que ahí se para.
Muy gauchito.
Y el jefe de policía agarró la guita y lo llevó al lugar del suplicio a él y se cumplió. Lo ensartaron a Parhaj, nadie oyó las protestas de Parhaj, y decía: no, porque déjeme explicarle, y chao, ya está.
Ni llegó a protestar, no. Pobre.
El cronista cuenta que la propia Sasvati cayó víctima del prisionero que había salvado, porque aquel hombre, aquel a quien ella salvó de la muerte, la abandonó.
Se lo merece.
Sí. Y la dejó sin una moneda, la dejó. Y ella pasó el resto de su vida llorando por el ladrón a quien amaba. Esto es una enseñanza para todos. Levante la mano aquella persona a quien le haya pasado lo mismo que a Sasvati. qué notable, ¿eh? Bueno, hay que dedicar esta historia al amante noble, a Parhaj, a los superintendentes que iban prendidos en la ganancia de las casas de las cortesanas, pero cobraban un impuesto bastante bajo, ¿no? Ese era un cafiolo modesto en sus aspiraciones.
Sí.
La modestia de un cafiolo es algo que uno debe agradecer siempre. Hemos ido a la discoteca, hemos pedido discos de prostitutas.
Y hay.
Sí, que no había otra cosa, me dijo. Y vamos a escuchar entonces, recordando el episodio que más impresionó al discotecario, que fue el que esta chica quedó en la vía. Que el amante a quien salvó le sacó toda la guita. Y entonces el tango que escucharemos, compuesto justamente en homenaje a Zafatti, se llama En la Vía. Canta Edmundo Rivero. Adelante.
A ver, ¿qué hemos hecho? Tráeme cigarro. Sigue esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios, y al fin un disgusto no más un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario? Corta o al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Tiene sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé, se fue. Mala suerte pa' niés y pa' criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós un lincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, En la Vía.
Programa que sale los fines de semana, la idea es muy simple, viene Sebastián Rimavicius.
Viene Horacio Marmurek.
Y traemos discos.
Si vos querés saber qué hacemos con esos discos que traemos, podés escuchar.
Exactamente, todos los domingos, cuando empieza el domingo, llega este bonito programa que se llama
Plácido Domingo.
Folclore, tango, clásica, rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Nacional. Información y servicios para nuestra gente.
Soy la doctora Silvina Cooperman, responsable del área de donantes del Hospital de Pediatría Garrahan, donde se brinda atención a pacientes de todo el país que requieren de transfusiones de sangre para vivir. Necesitamos donantes siempre. Se pueden acercar al hospital, al servicio de hemoterapia, en la calle Pichincha 1800, de lunes a sábado, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y cualquier duda que tengan pueden comunicarse al 4308-2653.
La radio pública te sirve. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Sábado 11, desde las 22, diferentes voces para homenajear a un grande del cancionero popular.
¿Cuándo vas a traer a Especial Atahualpa Yupanqui. Tu mejor plan para la noche del sábado. Especiales Nacional. Está en la radio pública.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la sexta fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo desde las 14. Argentinos Juniors Newell's, River Arsenal, Independiente Quilmes, Olimpo Boca. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. La radio pública.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, mi casa es horrorosa, también llamada Hay como sufrimos las madres o Mis hijos me tienen harta, es la habitual sección que dedicamos a la mujer argentina, a la mujer oriental, a la mujer que sufre, amigas mías.
Todas
nosotras sufrimos. Y tenemos aquí algunas monografías que ha preparado nuestro incansable, quiere decir que nunca se cansa, equipo de producción. Tenemos, no sé lo que tenemos, pero es todo muy interesante. De golpe ha empezado a sonar solo. Dice... ¿Qué dice?
Ahí andamos.
Bueno, lapicería, concepto y objeto.
Ajá.
Ventajas y desventajas de ir a comer pizza.
Está muy bien.
Tenemos aquí a, con nosotros al doctor Alberto Cormillot. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuántas calorías tienen 6 pizzas?
¿6 pizzas?
Depende, ¿no?
Y depende de sí, pero bueno, vamos a hacer un promedio.
Iba a contestar depende, para eso no hubiera venido.
Un promedio de 5.000 calorías.
Oh, lo he dicho, engorda la pizza.
Y sí, sí, engorda, qué pena, ¿no?
Y sí, engorda, imagina que tiene harina, tiene queso, mozzarella, todo eso es.
Toma. ¿No hay pizza light?
Sí. Hay pizza light, sí, dos porciones.
Dos porciones de pizza.
Engordan menos, mucho menos, dos porciones de pizza light que seis pizzas de las cuartetas.
Y sí.
Con el aceite te lo dan aparte. En una botella y te lo tomas.
Tiene la famosa pizza seca.
Ah, seca como pastel de polaco.
Que hecha con harina integral.
Sí, con harina integral y nada más. Es como una hostia de harina integral, claro. Y le pasan un tomate por arriba y el mozo se lo lleva.
Y la corta en porciones, que esto es lo que hace la pizza, la forma.
Claro.
Sí, sí, es más la forma que...
A usted le gusta, discúlpeme, Barton, ¿eh?
Sí.
Perdón, doctor, como yo estamos hablando entre nosotros. Barton, ¿a usted le gusta la pizza a la piedra? O sea, esa transparente, cuya virtud parece ser...
carecer de masa.
Sí, sí, ser muy... No, me gusta la... ¿O le gusta la otra?
La esponjosa.
La media masa, tampoco una
la
cosa...
La media masa, sí, señor.
Tampoco esas de molde que son como un alfajor con mozzarella arriba. No, esas...
Qué asco, ¿no?
Gruesas.
Qué
asco,
¿no? Usted hace unas comparaciones que... Mozo, suspenda la pizza, tráigame.
Y una botella de aceite y a la lona.
Sí. ¿Cómo se...? Gracias, doctor Comillot. Vuelva por acá, que le queremos preguntar. ¿El aceite es muy dañino?
¿Dañino, dice usted?
Sí.
Sí, el aceite... El problema del aceite es si usted lo satura.
¿Lo qué?
Lo satura.
¿Lo captura?
Lo satura.
No sé, yo no
hablo con él. Tenemos al doctor Hiroyuki Satura, embajador...
Sin cartera.
No, japonés, señor, en la Argentina... e inventor del aceite de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Que es un reemplazo fantástico para la pizza. Sí. ¿No es cierto, doctor Comillot? ¿Cuántas calorías tiene el aceite de higo?
No tiene. Tiene no inclusive tiene valores negativos.
Tiene menos 10 de...
Sí, le da frío.
Es el único producto del mundo que tiene calorías en contra. Lástima que es imposible de ingerir,
tragar. Claro, por las semillas sobre todo. Pero... Claro.
Y sí, igual los aceites vegetales...
Todos los aceites son vegetales, Barton, déjese joder.
No, se puede... Mire que hemos sacado aceites
sí, de ballena, cada por cosa. Ejemplo, aceite de ballena, yo lo uso todavía en casa para encender lámparas.
Pero justamente, ahora tráguese una lámpara y va a ver cómo queda de pipón, pipón.
Sí, bueno, cuando no hay, a veces, por ahí mi señora, la señora Melville, resuelve hacer algo y no tiene aceite, pues le vacío una lámpara en el guiso y todos están amigos.
Ya vio por qué le dice el Bobby Dico. Sí.
A mi señora.
El problema son las grasas saturadas, señor.
Grasas, sí.
Eso es lo que quiero decir.
¿Qué significa la saturación? La saturación es aburrimiento también,
sí,
¿no?
Es
las grasas aburridas o los grasas aburridos.
Es el barroco del estado natural del espíritu, la saturación.
Bueno, eso mismo, pero con el aceite. Por ejemplo, usted usa el aceite una vez, otra vez.
Tres veces.
Y a lo último le llega...
Cuatro veces.
Bueno, cuatro veces, si quiere cinco.
Ahí está.
No empieza.
Y después le llega...
¿Usted cuántas veces tiene
después
usado?
Le llega su pizza.
Ah, usted dice repetir el uso del aceite.
Repetir el uso del aceite.
Yo compré una botella de aceite único en 1939.
Y todavía
la tengo.
¿Por qué se llama aceite único?
Claro, sí. Sí, señores, eso es muy dañino para la salud.
¿Y qué? Si usted usa el aceite una vez, por ejemplo, para hacer 2 kilos de papas fritas, ¿y después lo tira?
Sí, lo tira.
Pero usted se conoce que nada es nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera pedir pizza, pero para que me la llevaran a casa.
Ah, bueno, nos hubiera llamado por teléfono que también...
No tengo teléfono, ese es el problema.
Ah, bueno.
Como no tengo teléfono, vine hasta aquí, yo me voy y usted después me la trae a casa, no la voy a andar llevando yo.
Sí, bueno, está bien, es que es, claro. Es de la zona, usted está en la zona...
No, yo vivo en Lanús.
Ah, no, pero discúlpeme, estamos en San Isidro, no llegamos hasta Lanús con la...
Ah, bueno, sí, ¿sabés cómo te vas a fundir?
No,
Se ve que hiciste plata ahora.
Claro, ya.
¿Viste? No, los laburos difíciles no te gustan.
Bien,
no,
señor.
Está bien, dame que la llevo pateando.
Con todo respeto, ¿cuánto yo le tendría que cobrar la pizza...
Cóbrame lo que sea, lo que cueste, me lo cobra, flaco. ¿Qué sabes si tengo plata o si no tengo?
Que porque
no,
vengo
no, no,
de la luz.
Son como lo de personal, vos, de los teléfonos. Que en un momento te cortan porque...
¿Por qué?
Vos todavía no saben si le vas a pagar o no.
Claro.
Pero te interrumpen el servicio porque... Dicen, calculamos que esto es lo que usted gasta habitualmente. Entonces vos estás en el Uruguay laburando y te cortan el servicio.
Claro, es personal porque es por capricho, se llama así por eso.
Es así, pues se llama personal porque hacen lo que les da la gana. Y yo le pregunté, ¿qué sabe cuánta guita tengo yo? Mirá, si en una ya tengo guita.
Sí, que no es...
No tenía, pero le compadré así.
Bueno, señor, con la pizza lo mismo.
Con la pizza lo mismo, usted me mira la cara a mí, ve que no le puedo pagar y no me quiere vender.
Bueno, está bien.
Tienen acá pizza de esa lujosa, que lleva siempre, es la que come Rolón. Lleva siempre el nombre de la pizzería. Y le dice,
claro,
por ejemplo, la gran... San Lorenzo.
Sí.
La gran...
Marín.
Sí, todo eso. La gran Manchero.
En este caso.
Sí, aquí, bueno, tengo la gran Armando.
¿La?
Yo soy Armando.
Ajá.
¿La gran Babieca hay en Babieca?
No, me parece que no.
No.
La gran Babieca sonaría mal.
Sí. que tiene todo. Todos los ingredientes que uno le puede poner a la pizza.
Todo lo que uno se puede imaginar.
Por ejemplo...
Por ejemplo, ¿Finucho tiene?
¿Hinocchio?
Claro. Un hinojo. A mí me gusta la pizza de hinojo.
La favorita de Rubén Bacuani.
La como medio agachado.
La como
de rodillas.
Puesto para como tanto público italiano.
La pizzería. La pizza de Finucho, de hinojo. Medio dulzona.
Sí, con un tipo dulzona.
No tiene. Así que no venga eso... con que tiene todo.
Bueno,
a ver,
¿qué señor,
es lo más exótico que tiene? Porque tengo acá al embajador. ¿De dónde era que había venido?
De
Japón.
Sí.
El doctor Satura, que oyó hablar de la pizza y lo engañaron al doctor.
Ah, sí, señor.
Al doctor Satura le dijeron que era otra cosa.
Dígame,
pizza. Le dijeron que era, que era una bomba de humo la pizza.
Sí. Pero ¿y cómo? Pero nunca escuchó hablar de
estamos
eso.
Estamos en contra de todas las bombas en Japón,
claro,
señor.
Sí, pero para que no destruyeran todas las armas. Y claro, quería destruir la pizza.
La pizzería, venimos aquí.
Entonces
para
yo
eso
soy el encargado de explicarle que no es un arma la pizza.
No, por supuesto que no, señor. Y además no sé cómo no escuchó hasta ahora hablar de la pizza.
Pizza de uranio enriquecido.
Escuchó hablar, pero sí, también se le mezclan las conversaciones del doctor Satura.
Porque no es claro, no es muy claro el estudio del español en Japón a veces, por ejemplo, ¿no? Entonces dígame, Finucho, por ejemplo, ¿cómo sé si no quiere decir uranio?
Bueno, señor, pero así con cada palabra, entonces le
por ejemplo, palabra.
Palabra. ¿Cómo sabe el doctor Satura que palabra no quiere decir le declararemos la guerra al Japón y lo reventaremos con una bomba de Finucho?
Y bueno, tiene que estudiar idiomas, señor.
Usted ve todo muy fácil,
pero
estudiar idiomas.
Pero no es
idioma.
Fácil, vaya un profesor.
Yo soy japonés,
que
señor.
A lo mejor el profesor es un espía que lo está engañando.
Más bien.
En el Japón son muy, sospechan, suspicaces.
Suspicaces somos.
Sí, hasta dudaba yo de esa palabra. Y entonces va un profesor de idiomas.
Sí.
Y le dice suspicaz. Y él le dice a veces.
Por ejemplo, Fainá. Nos resulta muy sospechoso a nosotros los japoneses que estamos aprendiendo una lengua nueva como esta, el español, y que manejamos con tanta dificultad el significado real de la palabra Fainá. A nosotros nos suena a invasión.
Sí. Bueno, es imperativo.
Fainá
es imperativo. Fainá tú. Fainé él.
Fugaceta,
que viene gente.
Fugaceta, nos suena
sí,
el capo
claro,
y aquel que tiró la bomba, señor.
Sí, claro.
Bueno, señores, si usted quiere que las palabras signifiquen lo que usted quiera,
por ejemplo,
no se va a poder comunicar, señor.
Perdón, hola.
Que no se va a poder comunicar con la gente.
Sí, señor, disculpe que me vea. Por eso vengo a buscarla con la mano la pizza, porque no tengo teléfono.
No, ¿cuántas veces lo tiene que teléfono,
desde la NUC que vengo?
Sí. Escúcheme, todos los ingredientes tienen pizza de sushi, estoy buscando.
Eso es una asquerosidad, señor.
Ah, porque lo que vendés acá es más
eso,
rico, dale.
Un momento, eso quiere decir que lo recibimos y nos honra mucho su visita.
Arigato.
Eso quiere decir asquerosidad, asquerosidad. Nos está haciendo quedar mal frente al imperio del Japón.
Pero
ya vio cómo son.
Pero si el japonés no sabe nada de las palabras, digámosle cualquier cosa, y va a entender lo que nosotros querramos que entienda.
¿Sí?
Claro. Dígale, por ejemplo, que cuando venga ahora mi señora...
Asquerosidad.
Le diga algo así como... ¿Qué cara porcina?
¿Y qué eso qué significa?
Y que eso significa... Estoy encantado de conocerla.
Dale, vamos a divertirnos con los japoneses que no conocen nuestro idioma.
Dale, tienes...
Dale. Por favor, tradúzcame porque estoy un poco preocupado.
Sí,
el manejo está
ahora justamente
la
viene la esposa del señor. Uh-huh. La esposa...
La esposa, que es otro ingrediente.
Sí, efectivamente. Y cuando viene una dama...
¿Sí?
Queda muy bien decirle qué cara porcina, qué cara porcina.
Qué cara porcina.
Qué cara porcina.
Muy bien.
Y también... disculpe. ¿No?
Sí.
¿Querés revolcarte conmigo?
¿Conmigo?
Quiere decir, ¿quiere sentarse?
Roberto.
Bueno,
Roberto,
acá en la Argentina ¿para? También.
No, es que no sé lo que... Si le pregunta eso, no sé lo que le puede responder mi mujer, ¿viste?
Mire, perdón, pero... así está entrando una dama, que...
Uy. A ver, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dulce? ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo va? ¿Se venden muchas pizzas?
Asquerosidad.
¿Se venden muchas bombas?
¡Qué cara porcina!
Oh, sí, usted está... ¿Cómo que cara porcina?
¿Querés revolcarte un poco por
más
acá?
Más chancho será usted, pedazo de japonés. ¿Qué me dijo después?
Asquerosidad. Si querés revolcarte por acá.
De mil amores. Asquerosidad.
Arigato. Tenía cara de...
No dio resultado, Roberto.
No,
se
dio
fue.
Ningún resultado, doctor Cosmillot. Mire, vamos a continuar explicando el valor calórico de la pizza.
Empiece por sacar las aceitunas.
¿De dónde?
¿A ¿De dónde? Sí, sacarle las aceitunas del regazo al doctor Cormillot.
De la pizza.
Vamos,
señor,
a cambiarle el agua a las aceitunas.
Vamos, doctor, a hacer el ejercicio inverso. Vamos
Ese es el que más me gusta, dijo Caporet.
Dice vuelta. Vamos a desagregar los elementos, los componentes de la pizza.
¿Qué le pisa? Le saca la mozzarella, la harina, sí, el papelito que le queda.
No, la grasa saca. Le queda.
Puede comer solo con tomate. Pizza, cuatro rodajas de tomate permitidas.
Y nada más.
Nada más.
Cuatro rodajas de tomate.
Se llama ensalada eso.
Se llama ensalada. No, pero lo agarra con un papelito.
Ah,
se lo come de pie.
Le puede poner orégano, ¿eh?
¡Ah! Una orgía.
Un poquitito de orégano no le va a hacer mal.
Ajá.
Doctor, ¿sabe? Yo siempre cuento que vivo al lado de una pizzería.
Sí.
Y tengo la pared caliente.
Ah, sí, me parecía.
Porque, sí, porque me da justo con el horno. Y se me derriten los frescos.
¿Qué tiene frescos en su casa?
Sí, sí, tenía.
Sí. Estaba la última cena y ahora sí, parece.
Estaba la última
horizonte.
Cena y ahora. No me puedo apoyar en la pared porque me quemo.
Sí, pero señor, tiene que hacer un reclamo al municipio, algo de eso.
¿Qué tiene que ver el muchacho? No. Reclamé al municipio y me dijeron que la pizzería no era de ellos.
Bueno, sí, pero no puede estar permitido que.
Era la suya, señor.
¿Dice mi pizzería?
Sí, tu pizzería.
Bueno, discúlpeme, yo no tengo la culpa de que a usted se le ocurra poner un dormitorio al lado de un horno de pizza, ¿sí?
Pero es que cuando yo vine aquí no había pizzería. Usted la puso después, si me permite la expresión.
Sí, sí, pero ¿no? Cuando quebró la heladería, que usted se vino a quejar de que tenía frío en su casa.
Sí, la heladería es verdad,
sí,
doctor.
Me acuerdo. Santura.
Santura.
Por eso me fui a
Sacuda, le iba a decir. Usted sabe que yo vivía al lado de una heladería y era un invierno constante.
El Capitán Frío le decía.
Ah, sí, 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 sí.
Y claro, cambié.
No me podía apoyar en la pared tampoco.
No, le digo. Usted no se está apoyando demasiado en la pared.
Bueno, cuando llegué acá, tampoco me podía apoyar en la pared porque no estaba construida todavía, era el terreno.
Se caía.
No. Después hice la pared, no termina de hacer la pared, una heladería.
Oh.
Se mudan los de la heladería, sí. Y del otro lado la pizzería. Así que por H o por B, no me puedo nunca apoyar en la pared, que es para lo que uno construye su casa.
Claro.
¿Para qué quiere uno casa propia?
¿Para qué?
Contamos con nosotros para contestar esta sola pregunta con el presidente del Banco Hipotecario Nacional. ¿Eh?
Para que le cobremos las cuotas.
Bien, gracias por su presencia aquí.
Uno construye la casa propia y la decora con salpicre para rascarse la espalda.
Para rascarse la espalda contra la pared, para mostrar a los amigos, sí. Miren esta pared, miren esta otra, miren esta otra y esta otra.
Y el techo.
Sí. So, incluso el techo y el piso, que forman lo que se puede decir una casa.
Una casa, ahora vamos a hacer la cuota.
Bueno, el señor tiene el horno que me da justo... a la cabecera de la cama.
¿Y no aprovechó para hacer usted hamburguesas contra la pared, por ejemplo?
Sí, aproveché. Yo tengo... ¿Cómo las hago? Antes yo las sostenía con un tenedor durante un largo rato.
No.
Las cuelgo, le clavé un clavo.
Claro.
Y las cuelgo las hamburguesas un rato, las descuelgo y con mi señora esposa, casualmente aquí presente...
Asquerosidad. Cara porcina.
Nos hacemos unas hamburguesas porque el pan lo guardo en la mesa de luz.
Ah, claro. Y ya lo tiene calentito.
Y ya lo tengo calentito. Y
todas colgadas así, clavadas en
todas,
la pared.
No, dos hamburguesas, pues otra, pues otra, las voy clavando.
Las otras las guardan contra la pared de la heladería,
claro,
para que se conserve.
Pero eso le chorrea la grasa.
Efectivamente, usted se dio mucha cuenta. Yo lo aprovecho como gomina.
Sí,
pero señor.
La grasa eso... que me chorrea la hamburguesa que está en un clavo.
Sí.
A la mañana. Un día me levanté y digo, yo mirá cómo tengo el pelo lindo, con brillantina. Y ya no, pasé la mano y ya estaba peinado. Listo, ahora chao. Me iba a quejar, pero si me conviene.
Sí, sí. Y además, claro, todo esto es reciclable.
Sí.
Bueno, sí.
Toda la naturaleza es una cosa así.
No, pero sí, pero esto no tiene nada que ver con la naturaleza. Una hamburguesa no tiene nada que ver con la naturaleza.
Se conoce que estás perdiendo plata en el negocio y querés que te las paguemos.
Sí, claro.
No, señor, ¿qué?
No, como él no vende hamburguesas sino pizzas. Ahí está. Por la plata baila el mono.
Ahora dígame, ya que vive acá al lado.
Sí.
¿Es necesario que le lleve la pizza hasta su casa? ¿Por qué no?
Ah, sí. A nosotros nos acostumbramos con mi señora, el doctor Zamora.
Sí.
Es una costumbre. Me casé con el embajador de Japón. Es una ventaja Nosotros acostumbramos a recibir todo por delivery.
Sí, sí, pero esto...
Sí, pero qué, sí, pero qué.
Se lo paso por el 21, la pincha. No, ¿por qué voy al señor?
No te hagas el tema, la pasás, como te digo, por donde dice cartas.
Sí.
Ahí me pasás la pizza.
Pizza por
pizza
metro.
La piedra me gusta a mí, porque la otra no me entra.
Bueno, de todas maneras le tengo que cobrar el servicio de entrega a domicilio.
Sí, cómo no.
Ah, bueno, cómo no. Correcto.
¿Y qué? ¿Qué?
250 pesos.
¿Pero en qué me la traes soplando? Hablando del servicio de entrega a domicilio, discúlpeme, ¿no? Sí. Hay una... ¿Hasta dónde tiene que entrar el tipo? Porque eso tendría que ser legislado. Por ejemplo, usted pide ponerle un matambre.
Sí.
Un mondongo.
Sí, es lo que yo siempre pido.
No, por mondongo. Y... ¿dónde se lo tiene que dejar el tipo? ¿Usted lo tiene que ir a buscar a la puerta? ¿Tiene que llegar el tipo hasta la puerta interior, digamos, atravesar el pasillo o el porche? O incluso, si llega el caso que usted vive en un edificio de apartamentos, ¿tiene que subir hasta el piso suyo, arrimarle el matambre o el mondongo?
Segundo cuerpo vivo.
Y algunos abusivos que abusan del delivery, quieren que se lo entren... hasta la cocina.
Y que se lo sirvan.
Y si, incluso que se lo sirvan, que se lo salen.
Sí,
bueno,
sí,
lo único que falta es que se lo coman.
Sí,
no, dice, ya lo vengo haciendo por el camino, porque también denuncio que muchos que traen delivery van pellizcando la pizza.
Sí. Y el del mondongo es peor porque no se nota.
No, sí.
Y llega la bandejita por la mitad.
Y aquí está el dicho, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar, como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. El viejo lema de los...
delivery.
Delivery.
Y bueno, usted tiene que dejar entrar, tiene que dejar que hable el muchacho, vamos a llamarle a la persona que le trae la cosa.
¿Por qué no puede ir una mujer? Ahí está de nuevo el machismo.
Sí, ahí está. ¿Qué tiene el hombre que la mujer no tenga? Ya no, eso también. Pero
discúlpeme, nosotros no vamos a mandar a una señorita a un hogar como el suyo.
A que le entren el matambre.
Y sí, señor.
En media hora vuelve.
Usted se dice, vení, pasá desde el fondo, acá, por acá el matambre.
Bien, no se han encontrado, discúlpeme, soy de la revista Mucho Gusto.
Sí, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Bien, algunos de los empleados del delivery no han sido víctimas de ladrones.
Y pasa todo el tiempo, señor.
Ajá.
Habría que prohibir.
Asaltan, porque le atraviesan una motocicleta.
O dos.
En la calle, o dos. O cinco, a veces, en algunas avenidas.
Disfrazados de policías, incluso.
O de lo que sea. Y dice, deténgase, qué sé yo. Y le afanan las pizzas.
Sí. O bien, aprovechan, se comen la pizza primero y con la caja vacía tocan timbre en su casa.
Claro.
Y penetran ahí y se quedan días enteros.
Y se quedan días. O lo afanan usted. Porque el tipo viene, aquí le traigo la pizza. Y el tipo abre y dice, ¿dónde está la pizza?
Acá.
Dice, la sorpresa esa del tipo que no encuentra la pizza le permite al ladrón aprovecharse de la situación.
Sí, sí, no sé si tanto, pero...
Ahí saca el revólver y le dice, aquí está.
¿Aquí está qué?
El revólver. Tonto.
Pero, ¿y para
y si
eso?
Yo pedí una pizza. Y hay gente que no la contentás nunca.
Y le dice, asquerosidad.
Y entonces, produce muchos asaltos por noche. ¿Sabe? Buenas tardes, soy el comisario de acá de la... ¿Sabe, en esta seccional, cuántos asaltos se producen por noche con esa metodología?
¿Cuántos?
Ninguno.
Ah, señor, pero entonces...
Entonces, pero es una eventualidad que nosotros tenemos que prevenir.
Sí, está el cobro del peaje. Para el que hace delivery.
Por autopista.
Pasa y está, por ejemplo, la barrita de la esquina y le dice, no, acá
no pasa. Ah, usted dice del peaje ilícito.
El peaje ilícito,
una de Fainá si querés pasar por ahí.
Sí, algo hay que dejar.
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy empleado de delivery. Llevo pizzas de un lado a otro. Y soy testigo de todo eso que usted ha dicho y de mucho más.
¿Y usted se anima a dar el rostro?
Sí, sí lo hace.
Recién tiré.
He dado de todo ya, mire.
Bueno, porque si usted deja su identidad hacia el descubierto.
El rostro no es la identidad, discúlpeme.
Puede ser víctima para estar aquí en este programa dando este testimonio valiente.
Ah, sí, sí.
Lo tendremos que poner la silueta oscura.
Ah, sí, hágame. No, no, a ver, hágame una cosa así medio...
Le borramos la cara. Le pixelamos la cara.
Ahí está. Sí, para que no se enteren los ladrones de que yo los estoy denunciando.
Sí. Delibre. Pero no se salga del cuadrito, porque...
Ah, no.
Usted
no.
Se corre mucho, es de mucho
gesticular. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que haga la denuncia valiente o no la haga?
Sí, hágala, señor.
Sí, señor, ya está.
Hágala. ¿Qué ya pasó? ¿Y qué denunció?
No, me roban. Me
es
roban todos los días, señor.
Claro, justamente.
Y me sacan los elementos propios de mi profesión para cometer delitos. La otra vez saltaron un banco así.
¿Con qué asaltaron un banco, señor?
Me robaron todas las pizzas y la bicicleta.
Sí.
Y justo habían pedido una pizza los que estaban en la caja del tesoro.
Abajo.
Abajo, en la Santa Santorum del banco, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Con la combinación y todo. Estaban desratizando.
¿Desratizando? Y
estaban
pidieron...
desratizando la caja fuerte, imagínese. Hay rata en la caja fuerte, usted va a buscar los millones de dólares que se los morfaron.
Se ganan en las cajas de seguridad las ratas.
Claro.
En las
y así sin medida de seguridad, y en ese momento piden una pizza.
Piden una pizza, dice, tráigala que estamos acá. Entonces por ahí le golpeé, estaban adentro la caja de seguridad.
Claro, sí, sí.
Cerraron todo, porque imagínese, todo el humo ese de camesanes.
Claro.
Y entonces golpeó un compañero mío. Mejor dicho, un compañero mío fue asaltado y los ladrones le llevaron la bicicleta, las pizzas, todo aquello que lo identificaba como...
como vendedor de pizzas.
Yo me encontré la puerta el ladrón. ¿Quién es? Dijeron de adentro. Y mirá el ladrón, ¿no? Dice, el de la pizza.
Qué vivo, ¿eh?
Y no era el ladrón.
Había un trabajo de inteligencia.
Ahí, previo. Claro, se ve que... Y le abrieron. Mejor dicho, gritar, me dice, abre desde afuera, porque no se puede abrir desde adentro esta casa.
Claro, está... y estaba en
entonces, le dice, le voy a dar el número.
27 dice, cifras son.
¿Y qué número es? Es 7503-2906-5503-66... 301-2819-6934.
Espera, empezá de vuelta porque me perdí.
Bien.
¿No anotaste?
7503-2906-5503-6-6-3-0-1-2-8-1-8-9-6. Ay, me olvidé.
Y la pizza se enfría, ¿eh?
No, ahora me equivoco. Sonamos.
Asquerosidad.
Bueno, la abrieron al final.
La abrieron,
el tipo abrió, no robó ese día.
Y muy vivo, la astucia
del ladrón.
Muy bien.
Se anotó el número.
No.
Entró, no dijo nada, le dejó la pizza.
Ah, muy bien,
le cobró,
eso. Muy bien.
Le pagaron con guita que había en la caja fuerte. Sí, me dice...
Con lingote le pagaron.
Sí, tome este lingote y se quede con el vuelto. Y... sí. Bueno, y al otro día, bueno, 3, 4, 5 días, cuando nadie sospechaba nada, vino tranquilamente con la misma bicicleta, incluso entró. Agarró, marcó, 7, 5, 0, 3, 2, 9, 0, 6, 5, 0, 3, 6, todos esos números.
9.
Se llevó 20 mil millones de pesos.
¿Había eso en un banco?
Sí. Y dos empanadas que habían sobrado.
Era día de pago.
Sí.
Sí, y no lo agarraron nunca.
No lo agarraron nunca. Y lo peor que entra muchas veces. Como ya sabe la clave, no la pueden cambiar.
Pero está viciado. No le alcanzaba la plata con robar eso. Ya está.
Sí, pero el ladrón se envicia.
Cuando nadie lo espera, cae.
Y se montó una pizzería el tipo ahora.
Ahora dígame, acá el muchacho de la pizza que acaba de llegar.
Encantado,
doctor Zambura.
¿Cómo le va? ¿Es una persona confiable? Porque mire que acá...
Perdón, en los japoneses somos absolutamente confiables.
¿Qué tal, pibe? Sí. ¿Qué trajiste?
Traje pizza, la pizza que pidieron.
Ah, bueno, dejala nomás ahí arriba.
Tiene que darme, son 65 pesos con 30.
Te dije que era un ladrón. Hagamos una pausa y promotoras de Radio Nacional darán a cada uno de los asistentes una piseta.
Sí, qué rico.
Bueno. Gracias, permiso.
Adelante.
distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM870.
La información tiene su punto de partida. Lo que pasó y va a pasar. Agenda de noticias.
Elaborado por las 40 emisoras que conformamos en Radio Nacional.
Radio Nacional y Córdoba.
Lunes,
la radio
de 05 a 030. Por Nacional.
Santa Fe.
La radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, cielo cubierto con lloviznas en la capital federal. El vicepresidente Julio Cobos confirmó que hoy se reunirá con el diputado radical Ricardo Alfonsín. El encuentro se realizará en el marco de la participación de una disertación organizada por la Fundación Levenson en Tucumán. Cobos adelantó que será una charla convenida a su pedido. Dijo que consideramos oportuno juntarnos a hablar porque estamos trabajando por reconstruir el partido y por hacer aportes en la plataforma electoral. ANSES se confirmó la prórroga del pago a alumnos de escuelas privadas y que se estudiará cada caso. El director ejecutivo de ANSES, Diego Bossio, anunció que los alumnos que concurren a establecimientos privados continuarán percibiendo todos los meses la asignación universal por hijo. El pago se realizará en forma exclusiva para estos casos hasta fin de año. Bossio también adelantó que el gobierno analizará cada caso. Tigre se impuso por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero todavía no ganó ni convirtió goles en la apertura. Colón y el Boys empataron anoche 1-1 en un partido entretenido que mostró una ligera superioridad del local, aunque el empate puede considerarse justo. Cielo cubierto con lloviznas, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 89%. Es la hora 1, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
De este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene
paisajes, paisajes.
Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Guillermo de Floresta.
Mirta de Linear.
Rafael de Villarreal.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Soy Claudio de Bernal.
Soy Cecilia, vivo en Villaluro.
Nacional, la red social argentina. El Congreso tiene su espacio.
Bueno, y creo que para hablar de lo que pasó en el Congreso y en diputados.
Moción de orden.
Hemos reunido varias comisiones.
El debate es un debate muy técnico.
Bajo la máscara de lo mejor se esconde lo peor.
Sábados, de 18 a 19.
Está mal que el gobierno nacional nos haya metido en este debate 4 meses.
Por Nacional.
No es la ley de un gobierno. Tiene que ser la ley del Estado argentino.
La radio pública.
44 votos afirmativos.
La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Y cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a las tareas del hogar, a las madres argentinas, a la mujer en general, ¿eh? Tenemos aquí muchísimas monografías, por ejemplo, la elección de la aspiradora.
Ah, un tema tabú.
Sí, sí. Un tema sabú, verdaderamente.
Sí, sí.
Supere la fobia a volar.
¿Qué tiene la ama de casa con la fobia a volar?
No sé. Trucos para una sonrisa perfecta y rituales del 31 de diciembre, ahora que ya tenemos encima prácticamente.
Sí, bueno, más o menos, pero...
El fin de año. También está el pantalón para usted.
Grande. ¿Para mí?
Sí, sí, para usted. No, para usted, señora. Ah. Si usted es bajita, si usted tiene mucha cadera, si tiene la cola chata, si tiene panza. Es decir, no, si es linda, no importa. Apague la radio. Bueno, no sé, podemos empezar con cualquiera de ellas.
La aspiradora.
La aspiradora.
Sí, porque es un tema...
Nos llaman infinidad de mujeres que dicen ¡ay! Y cortan.
Porque el tema de la aspiradora para mí es importantísimo en una casa, porque es un electrodoméstico fundamental.
Y si usted no tiene aspiradora, prácticamente está condenada a una vida de segundo orden.
No, discúlpeme, si usted no tiene alfombra, ¿para qué quiere una aspiradora? No,
¿cómo? Señor, para todo quiere... sirve la aspiradora. Vamos a ver qué dice aquí.
No solo para alfombra.
Pues para todo, para limpiar todo y ya vamos
inclusive
a ver.
Inclusive techos.
En el momento de decidir la compra de una aspiradora, querida amiga, hay que tener en cuenta factores de orden práctico antes que los estéticos. Bueno, yo no sé quién puede decidir comprar una aspiradora por razones estéticas.
Sí, a mí me gusta como objeto.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, si usted
me paro a ver aspiradoras en las vidrieras cuando las hay.
Por ejemplo, debe tener un cable suficientemente largo como para evitar la tarea de enchufarla en diferentes tomacorrientes. Claro, imagínense, cada 10 centímetros usted tiene que cambiar de enchufe. Además, puede ser que haya sectores de su casa, si el cable es demasiado corto, que usted no pueda aspirar.
Claro, nunca lo puede aspirar eso. No. Además, le digo, las aspiradoras ultramodernas que tenemos aquí.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Ya le viene con el pedal incorporado para...
¿Qué pedal?
Señor,
la pedal es una bicicleta, no quiero.
No, la pedal tiene un pedal que arranca para.
¿Cómo?
No, pero además le digo, además de ese pedal, el pedal chupacable. ¿Usted lo vio eso?
No, mira que yo he visto cosas raras, pero un pedal chupacable es una leyenda urbana.
¿Se le mete todo el cable?
Sí, sí.
Bueno, adentro de la aspiradora.
Adentro que llueve.
Adentro de la aspiradora. Usted va tirando el cable.
Ah,
como
sí,
si fuera
sí.
Una soga, lo
¿y
va
dónde
sacando?
Termina, pero lo que pasa es que usted no sabe cuánto le queda nunca.
Y claro, bueno, ahí
claro,
está.
Es sorpresivo el final.
Ahí bueno. Está. Y después usted aprieta ese pedal y el cable será todo
y
para
dónde. Sale todo para dónde.
En el medio puede decapitar un perro.
Claro, sí. Hay que estudiar el tema del cambio de bolsa, ¿eh?
Ah, sí, pero ahora hay también sin bolsa, ¿eh?
Sin voz, o sea, se le escupe la mugre.
¡Sí, señor!
Ya.
¡Claro que sí!
Mañana, a esta misma hora... Discúlpeme, la grabación que salió al aire.
Sí. Sí, está sin bolsa, entonces le va indicando. Hay un indicador que le dice cuánta basura tiene adentro.
¿A quién? Sí. ¿Usted?
No, señor. Sí. Aspiradora.
La pelusa. Si no tiene bolsa, ¿dónde la guarda la basura?
Adentro, en un habitáculo. En un habitáculo, señor.
Ah, una bolsa.
No.
Llámele como quiera.
No, la misma aspiradora de plástico, suponga.
Sí.
Le junta toda la pelusa ahí.
Buenas tardes. Una aspiradora.
Bueno, ¿qué modelo quiere? Porque tenemos 105 aspiradoras.
Qué sé yo. Deme una, la mejor que tenga.
Pero la mejor requiere la firma de un documento de uso responsable.
Lo tenemos.
Ah, no, será la famosa alfombra, aspiradora...
Aspiratuto.
Australiana.
Sí, un muchacho es de una familia italiana, compró, pero viene a Australia.
Es muy potente, potente, tiene tres velocidades. Fuerte, muy fuerte y fortísimo.
Mm. ¿Y? La puso fortísimo, no me digas.
No, pues este muchacho la puso fortísimo.
No.
Y... por empezar, le aspiró un cuñado.
Bueno, hasta ahí va bien.
Y te aspira, yo lo he contado acá en este programa, te aspira de modo tal que el cuñado fue al pasado. Lo aspiró y fue a parar al día anterior, el cuñado.
Eso es aspirar,
Él se dio cuenta que estaba en el día anterior porque el cuñado le dejaba notas.
Ajá.
Dice, estoy en el día anterior, esto lo leerás mañana.
Y el cuñado...
Rescátame.
Ahora, el cuñado, estando en el día anterior, ¿no podía evitar que ocurra lo que iba a pasar después?
No.
Qué lástima.
No, esa es la fatalidad de la aspiradora, ¿no?
Pero este muchacho estuvo bien, porque metió una mano, se hizo sostener, se agarró bien de la manija, metió la mano por la aspiradora y le hacía seña al cuñado, que estaba en el día... O sea, la mano de él estaba en el día anterior y él estaba en el día de hoy. Entonces se le agarró el cuñado y él tiró, lo sacó casi todo.
Casi
la mitad sacó.
La mitad.
Este muchacho, este cuñado vive mitad hoy, mitad allá.
Bueno, ese es un caso, por eso le digo que hay que hacer un uso responsable de la aspiradora. No se le da a cualquiera.
¿Qué mitad quedó ayer?
Esta.
Claro, qué desgracia. Claro.
Sí.
Escúcheme una cosa.
Sí.
Esto le quiero preguntar. ¿Qué otros usos tiene la aspiradora? Porque yo, como dijo el señor, alfombra no tengo.
Bueno, tiene muchos accesorios. Uno de los principales es la rinconera.
¿Qué es?
La rinconera es esta.
La rinconera es lindo. ¿Cuál? Nombre para un restaurante, ¿no?
Sí, claro que sí.
Restaurante La Rinconera.
Usted ve, a la manguera le pone este accesorio.
¿Qué manguera?
A la manguera de la aspiradora, señor.
¿Tiene una aspiradora con manguera?
¿Y cómo que no? No hay aspiradora que no la tenga.
¿Ah, sí?
Y sí, usted no vio una aspiradora.
Bueno, pero eso no es una manguera, señora, eso es un tubo aspirador.
Bueno, pero un tubo.
Eso que usted me está mostrando.
Pero hace la vez de manguera si le pasa agua.
¿Un tubo flexible cómo se llama? Manguera.
Tubo flexible.
Bueno, este tubo flexible tiene una rinconera que es esta cosa así chiquita en punta.
Para limpiar los rincones.
¿Quién le aspira al rincón, señor?
No tiene ninguna gracia. Para aspirar migas de la cobija.
Sí, esa es la aspiradora, es una aspiradora especial, a pila, más pequeña.
Más chiquita, ¿no? Que hace chu. Y por ahí te hay que tener cuidado porque te agarra los pies, qué sé yo, y te aspira también.
Pero es muy pequeño.
Y no le hace como cosquillita, después le agarra el vicio de la aspiradora.
No, usted que es de pasarse la aspiradora y hacer jugar con la aspiradora.
Claro, masajear, por ahí uno está comiendo en la cama, le quedan migas en el pecho... No se pasa la aspiradora.
Sí, señor. Y puede ser la vez de depilación también.
Claro,
si usted
desea. Sí, sí.
Pero eso son...
Acá los pelitos.
Y después todo eso le va a quedar dentro de la aspiradora.
Todo lo que usted aspira le queda dentro de la aspiradora. Salvo esa que no tiene bolsa. Que dije usted que la desparrama como basura y loco.
No la desparrama, señor. Usted después lo vacía como un balde.
Señor, no me gusta. No me gusta este hombre, como nos atiende.
No compró nada.
Nos atiende como superado.
No compré nada porque no me gusta como usted me atiende.
Claro, usted está como superado. Nos trata como si nosotros no supiéramos o fuéramos no sé qué.
Usted quiere una aspiradora. Perdón,
pero no
cualquiera.
La mujer del señor.
Usted es una señora.
¿Qué me está diciendo?
Mi esposa.
Discúlpeme.
Lávese la boca antes de hablar de mi esposa.
Rubén, me está faltando el respeto.
No, la señora es la que la va a usar.
Sí. No importa quién la va a usar, señor. ¿A qué se refiere?
A la aspiradora.
Sí, yo la voy a usar, señor.
Bueno, entonces yo creo que... Discúlpeme, no me quiero meter en su intimidad, pero tendría que elegirla a la señora. ¿Por qué no pasa al salón?
No, a usted no lo elige.
¿Qué salón?
Esto es el salón.
Acá veo todas las aspiradoras.
No, pero al salón de las aspiradoras.
¿Y esto qué?
Esta es el...
No, señor, de ningún modo voy a permitir que mi esposa pase a un salón X con usted.
Pero puede hacer el curso de la aspiradora.
No, no, si hay que hacer un curso, no tenemos tiempo, señor. Somos gente muy ocupada. Tanto yo como ella trabajamos.
Sí.
Somos correctores.
¿Correctores?
Correctores, sí, en una editorial.
Correcto.
Ah, y usted corrige las faltas de ortografía y de...
Efectivamente.
Ajá, bien.
Escúcheme, ¿hay alguna que...? Porque yo tengo muchas telas de araña.
Ah, sí,
y necesito aspirar...
Mire, ahí se le ve una.
Necesito aspirar hasta el techo, me imagino. ¿Se imagina?
Como arriba, como sí. Una caña de bajarigo, ¿no tiene?
Y bueno, se venden aparte los extensores.
¿Cómo se vende aparte?
¿Cómo se vende aparte? ¿Por qué no me vende la aspiradora, el cable, el enchufe?
No, señor, le
la
vendo.
Basura, todo me lo vende aparte.
Se vende tubo por tubo, usted lo va extendiendo según lo que necesite. Lo vendemos de a un metro. ¿Cuánto precisa?
Son 20 metros.
Sí.
Bueno.
Vivimos en un cine. Que ahora no funciona más, ¿no es cierto?
No, lamentablemente no.
No, la verdad.
Lo que pasa es que ya 20 tubos se le va a ir doblando. Digo, no mantiene la rigidez el tubo.
Bueno, entonces, ¿qué hago? Los cines están llenos de telas de araña, entonces.
Y, sí, pero los cines, no sé si se aspiran los techos de los cines.
¿Cómo no? Sí, no sé si los techos de los cines. Pero esta es mi casa, no estoy al oscuro y dando películas.
Claro.
Estamos, bueno, es un poco incómoda porque primero por el piso,
sí,
en desnivel. Segundo por todos los asientos, viene la gente y se sienta toda mirando para adelante.
Ah, ¿no le sacó la butaca?
No,
¿cómo le voy a sacar la butaca, señor?
Lo más lindo.
Y se lo va a ver.
Lo más lindo.
Lo más lindo que tiene. Comemos uno atrás y otro adelante.
Digo, si lo va a habitar un cine, toda su casa es el cine o tiene otros ambientes aledaños.
El cine y la boletería.
No, y el Super Pullman es el dormitorio, me
acuerdo. Claro, Super Pullman arriba, que ahí duermen los chicos.
Pero, ¿y duermen sobre las butacas? Yo no me quiero meter en su vida privada,
sí,
pero...
Sí, señor, sobre las butacas. Le sacamos del...
Los apoyabrazos.
Los apoyabrazos y se estiran así. A veces se van para adentro.
Claro,
sí. Y después tuve que tapar los agujeritos que hay en la pared del fondo. Estaba lleno de unos agujeritos cuadrados, no sé por qué.
Pero para proyectar la película.
Ah, pero si ahora ya no es, claro, más cine. Lo que sí, todos los cines tienen o tenían como una especie de claraboya arriba.
Que se abría la noche.
Empleado del teléfono.
¿Y qué estaban haciendo ahí?
Arriba del teléfono, arriba de los techos, como siempre.
Ah, mire usted. ¿Y qué pasó? ¿Lo devolvió?
Se cayeron de...
A mí siempre me pasó eso. Yo cuando vivíamos en otra casa, ¿te acordás, vida?
¿En el teatro?
¿En dónde vivíamos?
¿En un teatro?
En un teatro.
Ah,
no, vivíamos en un departamento. Y yo me estaba bañando, disculpa.
Ah, vos decís departamento antes.
Claro. Y uno pisó la claraboya y se me cayó adentro.
Sí,
adentro de la bañadera.
Mientras usted se bañaba.
Yo me bañaba.
¿Y qué momento?
Y yo abro la puerta y lo veo.
Sí.
Hasta ahora creo la versión de él, claro, aunque siempre sospeché.
Digo, sí, no, es de teléfono.
Tú imagínate.
Ya no me, 3 días no me creyó.
Sí, pero sí, señor, es raro que usted esté variándose con un señor, el señor con traje de operario.
Con traje de operario, sí, a teléfono del Estado, pero ella creía que era para disimular.
Y es raro.
Sí, sinceramente yo no, aún hoy tengo mis dudas sobre ese tema.
Sí,
bueno. Y no tenemos que hablarnos esto aquí.
No, bueno, pero si yo entro, bueno, y te veo diciendo hola, hola, con un teléfono en la mano.
Acordate el día que te encontré en la cama con el sifonero.
Ah, pero sí. ¿Qué pasó? ¿Tenía otra claraboya en el cuarto también?
No, había entrado el sifonero a dejar los sifones.
Ajá.
Y yo le dije que los dejé en el dormitorio.
Claro.
Pero
porque a la noche nos agarra mucha sed, claro. ¿Me comprendes?
Sí, señora, pero bueno, no, está bien. A mí me parece...
No me importa lo que usted le
diga. No, parece, bueno.
Señor. Usted no es Rolón para andar metiéndose en la vida de todo el mundo.
Él no tiene dudas con respecto a eso, ¿por qué las tiene usted?
Está bien, si usted quiere creer eso, crea eso, como yo creo en las aspiradoras y la señora en los
sifones. Bueno, no voy a comprar nada. Ya está.
Sí,
ya me emperré.
Este lugar
¿qué otros artefactos domésticos tiene?
Tenemos todo, lo que usted quiera, línea blanca, tengo todo.
¿Qué quiere decir línea blanca?
¿Usted qué está sugiriendo, señor?
Señor, línea blanca me refiero a lavarropas.
Ah, yo he visto lavarropa verde, todos colores.
Sí, grises, plateados.
Sí, pero le decimos línea blanca.
Ah, usted es lo que quiera.
¿Quiere un lavarropa? ¿Necesita?
La verdad es que no.
¿Pero quiere?
No.
¿Heladeras?
¿Heladeras tiene?
Heladeras, por supuesto, con televisor inclusive ahora.
¿Con televisor de heladera?
Sí, sí, viene en la puerta con un televisor.
¿En serio?
Sí, trae de todo, menos cosas adentro para comer, trae de todo.
¿Qué le muestra el televisor?
Televisor, usted pone el canal que quiere.
Yo pensé que le gustaba lo que tiene adentro.
No, lo que tiene adentro abre la puerta. Lo que sí es interesante es que el televisor usted le conecta una cámara de seguridad que tiene en la puerta de calle. Ajá. Y usted ve lo que está pasando.
O adentro de la heladera.
No, lo que está pasando...
Ojo, ¿eh? Adentro de la heladera a veces
y se, puede quedar
se cocinan cosas muy terribles.
¿Qué se cocina dentro de una heladera, señor?
¿Pero qué tiene que ver la heladera con que yo miro de la puerta de calle y veo lo que hay adentro?
Porque usted tiene un televisor ahí.
¿A dónde?
En la puerta de la heladera.
¿Y qué veo?
Y ve los canales de televisión o lo que está lo que está pasando en la puerta de su casa si usted instala la cámara de seguridad.
¿Qué me importa la puerta de mi casa?
Bueno, por una cuestión de seguridad no
para
estaría
eso,
mal.
No, no, mejor una ventana, ponele.
Sí, pero en el cine se nos complicó, ¿te acordás?
Ah,
que...
sí, sí, no hay una ventana en el cine.
No. Y no, los cines
no,
sí,
no,
si usted pone una...
muy viciado.
Se pone una ventana... ¿Y no, no probó en poner ventiladores de techo ahí en el...?
Y pero,
y sí, pero a 20 metros de altura...
No llega el aire.
No llega el aire, no llega. Tenés que poner un helicóptero al revés. Para
pero si no, con un extensor, nosotros le colgamos un
no
caño.
No hace más que extender.
El
¿y
mismo
mirillas
caño?
¿Tiene mirillas de esas de 360 grados?
Ah, para mirar, ¿qué quiere mirar? ¿Hacia dónde?
Para afuera, señor. ¿Cuántas veces lo tengo?
Va a mirar por la heladera, no puedo mirar por la puerta.
Ah, pero usted
la mirilla, hay unas mirillas de 360 grados.
¿Las de los submarinos quiere usted?
360 grados. Usted mira y se ve usted mismo mirando.
No, usted la tiene que girar, no ve los 360
grados. Ah, no, pero si la gira se va para el lado de afuera.
Claro, no, va recorriendo con el canito.
Con un periscopio.
Exactamente. Con un periscopio, sí.
Ah, sí, sí.
Usted con ¿tiene? Eso va mirando...
Y me tengo que dar vuelta la gorra, ¿no? Para...
Se lo puedo instalar, la verdad es que nadie lo había instalado en...
Y bueno, entonces, ¿qué se cree? ¿Que estoy loco? Que voy a instalar una cosa que no tiene sentido.
No, pero no está mal la idea, ¿eh? Me gusta...
Sí, bueno. Pero la mirilla, si usted tiene el techo alto, le va a quedar alta, va a ver arriba la terraza.
¿Manga para decorar?
¿Manga para decorar? ¿Torta?
Churrera, la churrera, la famosa churrera Yamaha. Que es eléctrica toda.
¿Tiene?
Usted no tiene
sí.
que andar reempujando.
Esta es la casa, de como verá, de los 1000 artículos.
Sí, sí, ya.
Así
veo.
Que sí tengo manga para decorar torta. Y tiene también...
Churrera, la famosa churrera Yamaha.
¿De cuántos canales lo quiere usted?
El churro. 64 canales.
Y pero
churro, sí. Churro en forma de estrella, liso, grueso, finito.
Relleno, sin rellenar.
Relleno, sin rellenar.
Con estrías, sin
una
estrías.
Churrera es el mejor regalo para una madre.
Pero sabes que después no la usa, ¿eh?
Y no hay problema.
Ay, bueno,
no.
Esos son los buenos regalos.
Le queda así a un
sí.
rincón de la cocina y no
y
se
yo
usa.
No he visto más churreras. ¿Por qué?
Y porque no pasa por los rincones de las cocinas, quizás. ¿No?
Ah, es posible, sí, sí.
Claro.
Mire, la churrera y la... Sí, claro. ¿Cómo se llama la que hace los fideos? La linda...
¿Mi madre?
No.
Ah.
Pasta linda.
La pasta linda se llama mi madre, sí, sí.
La pasta linda que...
el padre le puso así, mi abuelo estaba loco. Un día estaba... El día que nació mi madre estaba borracho, mi abuelo.
Sí.
Y le puso pasta linda.
Sí, no se usa esa máquina. No me refiero a su abuela, sino a la máquina que hace fideo. También es de las cosas que quedan arrumbadas.
Sí.
Tecnologías que fracasaron.
¿Juguera?
La juguera...
Juguera es mi tía.
La tía Juguera,
sí,
claro.
Sí, la tía Juguera.
La hermana
sí.
de la pastalín.
Sí.
Bueno,
mi abuelo estaba drogado el día que...
Bueno, sí, tiene la juguera...
La que se le mete la cáscara a todo.
Ah, sí, la Tudo Sumo.
Sí,
la pero... que, sí, esa es mi tercera, otra tía.
Porque
que
él...
la tuvo en el Japón, mi abuelo. En un viaje a Japón nació y le ponemos Tudo Sumo. Que él no sabía lo que quería decir, pero le sonó japonés.
No, Tudo Sumo es del Brasil, viene de... es la juguera
brasileña. Ah, pero
brasileña.
Mi abuelo no le daba lo mismo el Brasil que el Japón.
Usted pone... ¿qué quiere poner?
Sandía.
Le hace jugo.
Pero el agujero... porque yo tuve una, y
sí.
él la rompió. Cuando sí. puso un melón entero.
Sí, sí,
no, pero sabía. Entero no lo puede poner.
Ay,
discúlpeme.
Bueno, entonces que tengo que hacer todo yo.
¿Pero qué todo yo, señor? Un melón entero no puede ponerlo. Corta en
no.
cuatro, sí.
No, pues si ya hay que cortarlo, ya el trabajo lo
tengo. Cuatro, para eso lo exprimo también, me ahorro un
¿cómo
dinero?
Va a exprimir un melón?
Ay, qué sé yo.
Y si la juguera puede, ¿por qué no puede uno?
Claro.
No, la juguera le saca jugo hasta de
yo
hojas.
Yo la naranja, a mí me gusta comerla,
sí.
que le hago un agujero.
Sí.
Le hago un agujero en el polo norte.
Sí, bueno, el sur es lo mismo.
Después Primero la
no,
hablando.
No es lo mismo. El antes sur es lo mismo, le dice. No es lo mismo.
Antes de hacer el agujero a la naranja, yo la hablando, la voy pateando, la amaso, la tiro de un lado para otro.
Sí. ¿Cierto?
Para que se vaya ablandando bien. Después le hago el agujero y con el cuchillo pincho los gajos.
Ah, muy bien, qué astuto.
Mire, se me hace agua la boca, ¿no?
Sí.
Y después...
Pero igual desperdicia un poco o la va... disculpe el gesto, pero la va oprimiendo desde el...
Claro, desde abajo, desde el polo sur.
Desde el sur. Y empujando hacia el norte.
Empujando hacia el norte. Sí. Y después, cuando ya veo que chupo y no sale nada, la abro directamente y me como todo el ollejo que lo voy mordiendo y separando de la cáscara. Uh-huh. Y no se pierde nada. Porque la cáscara la guardo para el mate.
Claro.
Le meto
la seca al sol y todo
la
eso.
La pongo al sol, 6-7 días arriba las chapas.
¿No es mucho? No.
Sí, es mucho.
No, queda bien porque queda crocantita.
¿Pero a usted le gusta ponerle al mate
todo, cualquier basura? Como el mate menos hierba, todo.
Porque el mate, discúlpeme, yerba y agua, y se terminó, señor.
¿Qué? Nosotros le ponemos jugo de limón, cítrico, cáscara de naranja, café, leche.
Sí, el mate de leche.
El famoso mate de leche, sí.
Pero ese se ceba todo con leche.
Sí.
No le ponga agua.
No.
Lo vamos mezclando. Una vez le pusimos molleja para ver cómo quedaba.
No funcionó.
En algún caso también, incluso, tenemos poco tiempo... un día que se perdió la bombilla, primero nos tomamos el agua y después nos comimos la yerba.
A cucharada.
Pero,
a cucharada.
No es lo mismo, señor.
No es lo mismo, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Que somos. ¡Ay, los locos del mate, ¿no es cierto?
Sí, no podemos vivir sin
mate. ¡Ay, sí!
¿Usted tiene el equipo completo del
completo
mate?
Completo del mate. Tengo la yerbera que de un lado tiene azúcar, del otro yerba. Así. Y del medio la manija para agarrarlo.
Y
dice Y. H.
¿Cómo H? ¿De qué es la H?
Azúcar.
Pero el azúcar no va con H.
Ah, la hice mal entonces. Pues me la hizo mi hijo, trabajo manual, en ingeniería está.
Sí, le dijimos, nosotros vio que somos correctores, le dijimos. La verdad que.
Pues claro, es raro.
Casa de Herrero, claro. Y Herrero lo puso sin H.
Herrero sin H.
¿Y de qué la tiene? ¿La tiene de cuero?
¿De qué habla?
Señor,
de la yerbera.
¿De la aspiradora?
No, señor,
señor de madera, ¿cómo de cuero?
Y sí, porque es el de...
Tenemos todo para el mate. ¿Nombre algún avío del mate?
Termo.
Sí. No tenés.
¿Cómo no va a tener termo? Sí.
Un termo que tiene
justo
que
usted pregunta eso.
Justo preguntó el termo que se nos rompió el termo. El termo se cae y se rompe.
Sí, salvo si usted compra el termo irrompible.
No, sí, hay termo. Que le llaman pava.
No, señor. El termo irrompible es de triple capa de acero.
Oh.
No hay manera que de romper eso.
Un tanque.
Hay gente que ha intentado.
¿Para qué?
Y vio para refutar.
Bueno, déjenos en paz, señor.
Pero escúcheme, ¿qué déjenos en paz? Usted está
lo
dentro de mi local.
Lo que tenemos es una bombilla que se tapa mucho.
Terrible esa bombilla.
Ah, sí. Prácticamente nosotros hemos llegado a creer que era maciza.
Pero, ¿usted le hace el mantenimiento?
¿Mantenimiento o chuparla?
No, señor, tiene que tener el cepillito de...
¿Eh?
Ah.
El cepillito de bombilla.
Eso no lo sabía,
Ah, no, qué interesante, un cepillito para bombilla.
Sí, que es un pequeño alambre con unas cerdas.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Unas cerdas en la punta.
Ajá.
Y entonces usted pone saca, y le va sacando... lo que esté
todo lo que
los residuos
que adentro, vio, sarro,
sí mismo los restos de hierba, de
bizcocho de grasa.
Sí,
amiguita de uno, ¿no?
Pero usted que sopla además de comer
bizcocho. A veces
bizcocho.
Uno se equivoca, vio cómo es tanto.
¿Y queda, señor? Usted va repartiendo el mate, hay podredumbre de no sabe ni de quién.
¿Y usted tiene alguna preferencia de bombilla? ¿Le gusta la bombilla recta o la bombilla curva
con resorte?
¿Cómo con resorte?
Sí, ¿cómo? ¿Usted vende, señor? ¿No sabe lo que era bombilla con resorte?
¿Del resorte de la parte de abajo? Dice,
no,
usted para
la
limpiar.
Parte arriba,
no. Sí, está bien, señor, sí.
A mí lo que prefiere me gusta esa. Es larga la bombilla.
Pero larga, bueno, sí. ¿Cuán larga puede ser una bombilla?
Bueno, como para que llegue desde el piso, porque...
Uno no tiene ganas de estar sosteniendo el mate.
Claro,
se lo apoyan
en
el suelo.
En el piso, y directamente con las manos en el bolsillo...
Pero
lo que no hay que hacer, yo le dije a mi hijo, es tomar mate corriendo.
Y no, no. ¿Cómo, ¿en qué circunstancia no. toma mate corriendo?
Que se está apurado, sale corriendo, toma mate. Y te caes, le va a pasar como un muchacho amigo, que se cayó,
sí.
estaba justo chupando el mate, se cayó, y le salió la bombilla, discúlpeme la expresión,
sí.
por arriba del cráneo.
Sí, pero se incrustó mal.
Todo desde la
parte
superior del paladar hasta... Hola, Tom. Hasta la parte de arriba del cráneo le salía la bombilla.
Como un pararrayo le quedó ahí.
Como un mate.
Bueno. Sí. Y lo operaron, se lo extirparon, eso.
Sí, lo operaron. No, lo iban a operar, pero al final le gustó y se la dejó para ventilar.
Pero no le hacía sonido el chiflete de...
Sí,
no.
sí, cuando... por ejemplo, él fuma.
Ajá.
Y sacaba el humo por arriba de...
Pero es que es una gracia.
Es no, sí, una no. gracia, el mundo está lleno de esas gracias.
A veces se mete en la boca un saquito de mate cocido y sale por la... ahí,
pero quedó loco, Sí, después me acuerdo que se quería suicidar todos los días. Salía al sí, balcón,
pobre chico.
Y a la cornisa,
sí.
y amenazaba, me tiro.
¿Y se tiró?
No, como no sabemos.
No,
un día
aparte...
no lo vimos más.
Sí.
Dijimos, bueno, o se fue o se tiró. No,
no aparte no... hubo un día terrible cuando el bombero que se dejó dijo, no se mate, el preso lo estaban cargando.
Claro, bueno, ya estaba como, porque,
claro,
como perseguido.
Sí, sí, incluso se tiraba de como el décimo piso y explicaba a los de abajo por qué se tiraba. Pero no lo escuchaba.
No.
¿Qué? Gritaban los hombres. Bueno, que yo... ¿Qué? Gritaban. Bueno, un muchacho muy loco, muy loco. Y...
Bueno, mire...
Pero venían los bomberos con esa red redonda que tienen.
Sí, sí, para saltar.
Para que se arroje. ¡Tírese, tírese! Le decía. No se tire, no se tire, gritaba el público. Había una cosa...
¿Cómo público? Se había juntado gente. No, ya.
Siempre que hay un suicidio.
Todos
público.
Los vecinos estaban siempre, no tenían nada que hacer, venían... Sí, dice, vamos a ver al loco cómo se suicida.
Era un espectáculo diario.
Sí, sí, sí. Todos los días salía, 8 de la mañana salía a suicidar.
Pero que era un cucú.
Después, a la noche volvía para adentro. Dice, bueno, por hoy no me voy a tirar. Y se metía otra vez. Al otro día, se voy a terminar con esta vida de porquería, gritaba. Qué sé yo.
Bueno, discúlpeme, muy interesante todo lo que me dice, pero yo tengo...
me está dando la razón como a los locos.
Sí, tengo que cerrar. Tengo
que me
cerrar.
Tiro,
No, no, pero espere, yo tengo que cerrar y...
Bueno, cierro.
Usted no compró nada.
Lo esperamos
hasta mañana, tampoco. No, ¿cómo vaya? Ustedes tienen que dejar este local, no se puede quedar aquí adentro.
No, nos gustó. La verdad que...
Nos
queremos mudar del cine y este local nos parece apropiado.
Una casa de aspiradoras es lo que siempre soñamos.
Discúlpeme, pero se va a tener que retirar.
Discúlpame, pero no me voy a retirar, ¿viste?
¿Pero qué sos, compadrito?
Sí, él es compadrito. Yo soy...
Primero...
Estelvina.
Sí. No me toqué la corbata.
Pero...
Con la pilcha no.
¿Pero qué con la pilcha no, flaco? Sí, tenés
¿qué
que... No me toqué eso así. ¿Qué me hablas? ¿Qué me hablas? A 10 centímetros por lo menos tenés que estar de acá,
Escuchemos
¿Vos qué te
cosa.
Crees que nací ayer?
Te espero después de la pausa, a ver si sos tan guapo.
Bueno, a ver si sos guapo vos.
Pausa.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Vine a esta casa creyendo que entre la gente honrada encontraría la serenidad que me faltaba.
El conventillo de la paloma, de Alberto Vacareza, con un elenco de primeros actores.
Con la plata que le sobra, ya hubiera puesto boliche.
¿Y yo? Con esas agallas ya hubiera cortado la red.
Cuando te dé gusto y ganas.
No, paseo no.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública.
Radio Nacional.
La Radio Pública.
La Radio Pública tiene...
Tiene.
Vida.
Tiene.
Vida.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Cuál es el problema?
Que no me das la bola que necesito.
Nora.
Yo soy una mina joven. Quiero más vida de la que llevo.
Pasión y negocios no son buenos socios.
Por ahora no nos podemos divorciar.
No puede ser que seamos rehenes de unos tipos a los que le salís de testaferro.
Pará, no soy un traidor.
Un crimen regado de pistas falsas.
¿Qué pasó acá?
Aparentemente falleció a causa de asfixia en un jueguito sexual.
Y un círculo que no cierra.
No entiendo.
Puede ser un crimen pasional o la mandaron a matar.
Secretos Argentinos presenta.
Nora, la verdad que estás cada día más linda.
Caso Dalmazo.
En vez de quedarte con las ganas, no sé, hagamos algo.
Yo no maté a Norita.
¿Usted tenía conocimiento de que Nora tenía amantes?
Alguno tendría.
Pero mira Norita.
Con la actuación estelar de Valentina Bassi, Mirta Worms y Gaby Almirón.
Teníamos problemas como cualquier otra pareja. No le voy a negar que he estado con otras mujeres durante mi matrimonio.
Dirección, Marcelo Camaño.
¿Quién la mató, Marcelo?
No sé.
Investigación periodística y conducción, Lidian Lewin.
Lo que quiero es separarme en serio.
Lo prometo, Nori.
Secretos Argentinos.
Después de este viaje.
Domingo, 12 horas por...
Todo va a cambiar.
La Radio Pública. El domingo 12 de septiembre, volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos. La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la sexta fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo desde las 14. Argentinos Juniors Newell's, River Arsenal, Independiente Quilmes, Olimpo Boca. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. La Radio Pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Radio Pública, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé, acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de abajo, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado Peigra académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí. Mire, tenemos un pedido. La protagonista de este tema no era otra que la tía de Susi la astróloga. ¿Se acuerdan? Los cosos del lago es el tema.
Ajá, es verdad.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras que hablando bacana pasa un punto en Curdelán, De golpe se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los gozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los gozos de al lado.
Muy bueno. Maestro, Viviana le pide a Arrabal Amargo.
¿Quiere cantar a Arrabal Amargo, Manu?
Hagámoslo.
Dale, a ver.
Usted presenta pronto el disco, Manuel, hoy.
Sí, sí, en breve, en 15 días.
Arrabal Amargo, vestido mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el polvo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva está en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muy bien, maestro. Aquí Carlos de Caseros pide Cotton Fields de Creedence.
Bueno, a ver si podemos.
¿Está?
No, cuando quieras.
Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would write me in a cradle.
Maestro, aquí le dice el de San Juan que le jour de gloire est arrivé, así que contre nous de la tiranie puede hacer alguna cosa, ¿no?
¿Alguna canción francesa?
¿Algún estándar no francés para Valentín?
¿No? Podríamos un día.
Ay, je voudrais tant que tu le souviens. Mais je sais que je suis cette fille de famille. À cet homme-là, la vie était plus belle. Et le soleil.
Ya se la cantamos antes.
que tu me chantes.
Sí, tipo.
Vladimir Kosma y Jacques Prévert.
Muy bien.
Bueno.
Señores, un homenaje a Valentina.
Valentina. Aquí del otro lado del canal, de lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso, el paso de Calais. Del otro lado del canal de La Mancha, All My Loving le pedían. Ah, Beatles. Bueno.
Ok.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day and I send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Maestro, aquí le piden Blue Velvet con una dedicatoria de la nombre del intermediario. Blue Velvet.
Bueno. Bueno, a ver.
She wore blue velvet. Whoa, bluer than velvet was a night. Whoa. For that saving was light from stars. She wore blue velvet. Whoa, bluer than velvet were her eyes. Whoa, warmer than may her tender sighs. Love was
maestro, aquí empezando ya con algunos ritmos más jacarandosos, Mariana de Caseros le pide la tarantela de las pastas.
¿Pastas? ¿La sabemos la de las pastas?
No me acuerdo. No. ¿Eh? Me acuerdo del final nada más.
De Ángel,
sí.
¿Cómo
era? Rememorémosla.
No,
me acuerdo la primera parte, pero la pasta yuta de canelones, la mia nona fa la pasta, mi hermano se la come.
Bueno, hemos...
Pasta
yuta
de canelones, la mia nona fa la pasta, mi hermano se la come.
Incluso era en otra tonalidad.
Era un poquito más agudo.
Sí. Bueno, no la sabemos.
Y no, bueno, Mariana, otro
pero
día.
Podemos hacer otra tarantela, sí, a ver, que sí está tarantela. En esta...
No, no, era menor.
Buenos días, señoría, dice cómo le va. Bienvenido a Puesto Día, de trupete, la Ianía, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasan todo el día, de trupete, trupete, ¡sí!
Bueno,
aquí... Enrique de Spegazzini le pide amargura.
No, canta vos, Manuel, una, dale.
Acá tengo otro pedido, a ver a si ver. Te gusta. Para Laura, que encontró un tesoro debajo del banco desafinado. No sé si habla de usted, pero...
Sí, dale. A ver.
Puede ser un... ese.
Si você disser que desafino, saiba que isto en mí provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu pousou apenas o que Deus me deu. Se você insiste em pacificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Aqui no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração, também bate um coração.
Maestro, para María de Loma puede ser no placé.
No,
no, no, no placé. Bueno, podrá ser golondrina, si quiere.
Un cachito. Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pensaron en el coro.
Bueno, y eso es. Muy bien.
Un cachito nada más.
Barton dice este mensaje. Por favor, me cantás ¿qué será? ¿Qué será? Cuando te escucho siento tu voz en el alma y eso no me pasa con muchos artistas. Muchas gracias, dice G, que debe ser F. En
¿cómo
este
no?
Caso. Gracias, Barton.
Oh, qué será, que andan suspirando pelas alcobas, que andan susurrando en besos y trovas. que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, sanam nas bocas, que andam acendendo belas nos pegos, que estão falando alto, fernos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas sempre acabos, está na rumaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Lindísimo, Barton, es muy lindo. Muy bien, tiene pedidos variopintos. Silvia le pedía un tema que usted descubrió que estaba en la película Casablanca, ¿se acuerda? Parlemos de amor.
Sí, pero no lo sé.
Ah, bueno, bien. Dios, Silvia, ¿para qué pide? ¿Se da cuenta?
¿Quiere, vamos, vamos a cantar
algún,
esto?
¿Algún dubito?
A ver, a ver.
Cuando se llena de un cerro de sol y el cielo sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor te perfumaré, y de tu fragante amor me clavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, lleno de emoción. Arrábal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no vi tu tristeza, tu barro en miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi fiesta madre selva están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muy lindo, maestro. Vamos a ir eligiendo algo para el final. Nos queda un minuto, bueno, así que...
Habían pedido Barton la marcha del bipolar.
Marcha de los bipolares, no sé, pedía Pelayo.
¿Cuál es bipolar?
Bipolar, bipolar.
Ah.
Bipolar, 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 bipolar. Un poco de locura a nadie le hace mal.
poco ¿cómo? De locura, ¿eh?
Después de la alegría dan ganas de llorar.
Ah, entonces vamos a hacerlo más bajo. Vamos que un poquito.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría dan ganas de llorar. Bipolar, 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 bipolar.
Es verdad, después de la alegría, etc.
Hola, entonces, buenas noches. Qué estamos bueno. Empezando. Sí.
¿Qué quiere que nos vayamos? Algo más, más alegre.
Sí. El Solero Colorado. ¿Le
parece? No.
Bien. Seguí participando, Dorio.
Canciones mexicanas. Eso
ahí está.
Me parece bien.
Y Adelita.
Solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega. Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 16 grados, 4 décimas. Liberaron a Juan Carlos María Jun, uno de los dueños del local Beara, donde murieron dos jóvenes tras el derrumbe de un entrepiso, y quedó a disposición de la justicia. Su abogado, Diego Pirota, dijo que esperará la decisión de la jueza de instrucción, Alicia Iermini, de citar a su defendido cuando se conozcan los informes de las pericias. Pirota aseguró que el lugar estaba habilitado y que a la hora del derrumbe estaba a un 30% de su capacidad. Leticia Provedo, de 20 años, y Ariana Lizarraga, de 21, son las jóvenes que fallecieron cuando eran trasladadas al Hospital Fernández. En tanto, otras 25 personas fueron heridas. Los estudiantes secundarios se manifestaron frente al Ministerio de Educación porteño, pero el ministro Esteban Bullrich no los recibió. Las autoridades porteñas informaron que no volverían a mantener reuniones solo con los alumnos y, en cambio, sí lo harían con las comunidades educativas de cada establecimiento. Precisamente cuando la columna de estudiantes llegaba al edificio de Paseo Colón, al 200, Bullrich terminaba su visita al normal número 7 en el barrio de Almagro. Allí, las obras en ejecución llevan 4 años. Bullrich se comprometió a terminarlas para el 31 de enero del año próximo. El director técnico de San Lorenzo, Ramón Díaz, volvió a postularse para dirigir a la Selección Nacional de Fútbol. El entrenador aseguró que es cuestión de tiempo su posibilidad de conducir al equipo nacional y aconsejó que el próximo DT debe tener mucha experiencia en el fútbol argentino.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiempo.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
¿Cuál es el problema?
Que no me das la bola que necesito.
Nora.
Yo soy una mina joven. Quiero más vida de la que llevo.
Pasión y negocios no son buenos socios.
Por ahora no nos podemos divorciar.
No puede ser que seamos rehenes de unos tipos a los que le salís de testaferro.
Pará, no soy un traidor.
Un crimen regado de pistas falsas.
¿Qué pasó acá?
Aparentemente falleció a causa de asfixia en un jueguito sexual.
Y un círculo que no cierra.
No entiendo.
Puede ser un crimen pasional o la mandaron a matar.
Secretos Argentinos presenta.
Nora, la verdad que estás cada día más linda.
Caso Dalmazo.
En vez de quedarte con las ganas, no sé, hagamos algo.
Yo no maté a Norita.
¿Usted tenía conocimiento de que Nora tenía amantes?
Alguno tendría.
Pero mira Norita.
Con la actuación estelar de Valentina Bassi, Mirta Wons y Gaby Almirón.
Teníamos problemas como cualquier otra pareja. No le voy a negar que he estado con otras mujeres durante mi matrimonio.
Dirección, Marcelo Camaño.
¿Quién la mató, Marcelo?
No sé.
Investigación periodística y conducción, Lidian Lewin.
Lo que quiero es separarme en serio.
Lo prometo, Nora.
Secretos Argentinos.
Después de este viaje.
Domingo, 12 horas por.
Todo va a cambiar.
La radio pública.
Septiembre Nacional. En el mes que comienza la primavera, te damos una nueva opción para acompañarte. De 12:30 a 14.
Todos nosotros somos más afines a nuestros contemporáneos que a nuestros ancestros.
Vamos a analizar juntos la realidad para entender qué nos pasa.
¿Tienen derecho a militar y a reclamar los pibes o no tienen?
Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Vamos a hablar de nuestras realidades y de otras.
En septiembre, la radio pública sigue cambiando para vos.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.